Génesis capítulo 42. Este capítulo es bastante interesante cuando Dios prueba a sus hijos. O el título que más se podría aplicar acá para nosotros es ¿cómo reaccionas tú ante la disciplina? Vamos a ver aquí tres cosas muy interesantes acerca de tres personas o tres grupos de personas de cómo reaccionaron frente a la disciplina. Y cada uno de nosotros tiene que aprender a reaccionar correctamente ante la disciplina. Ya sea la disciplina que te puedan dar tus padres porque hiciste algo mal, o a la disciplina que de repente pueda venir de la iglesia, o por la disciplina que pueda venir por parte de Dios. Porque Dios, a quien ama, disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo, dice la Biblia. No solamente disciplina, sino también azota. Hijo, es un azote cuando agarran correazos. ¿Ustedes los han agarrado correazos? Bueno, a mí sí. Ahí me andaban en el suelo y con la herida. Cuando era chiquito. Por eso me quedé así, pues. Pero Dios también azota a sus hijos. Así que vamos a ver ahora cómo es que Dios disciplina, cómo Dios prueba a sus hijos. Cada uno de nosotros, desde que le entregó su vida a Jesús, como dije una vez, se ganó una beca completa en la Universidad de la Fe del Señor. Y este crecimiento de la vida cristiana está lleno de pruebas. O sea, de aquí hasta el día que te mueras, y te vayas a la presencia de Dios, vas a ser probado. Ahí digan todos, todos vamos a ser probados. Así que no crean que la prueba se va a acabar algún día. Como algunos a veces me dicen, pucha, tú tienes como 25 años de cristiano y ya debes estar pago. ¿Qué pago? ¿Qué nada? El Señor me sigue probando igual. No, si no tiene ahí, no importa, Juanita. Versículo 1. Viendo Jacob, que es capítulo 42, ¿no? Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. ¿Qué había pasado? Sabíamos que José ahora estaba a cargo de todo, había guardado todo, había habido 7 años de abundancia, y ahora habían 7 años de pobreza o de desabundancia, ¿cómo se dice, no? De falta de comida. De escasez, esa es la palabra. Por otro lado, hemos visto la historia de José hasta ahora, pero en realidad no sabemos nada de lo que ha pasado en la vida de Jacob y de sus hijos en estos 20 años que José ha estado en Egipto. Sin embargo, Dios empieza a mover los hilos de sus propósitos. En otras palabras, Dios tenía un propósito en todo esto. Cuando José se fue a Egipto capturado, Dios tenía un propósito cuando lo conectó con la casa del Potifar y de ahí fue ascendido a la mano derecha de Faraón. Dios tenía un propósito. El propósito era, vamos a ver qué pasa más adelante. Por un lado, suceden las cosas en la vida de Jacob, por otro lado, en la vida de José. ¿Por qué suceden las cosas? Pues a veces agarramos y decimos, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué me tuve de encontrar con esta persona justo acá? ¿Por qué justo cuando empiezo a buscar al Señor y vengo a la iglesia, este pata o esta chica justo también tiene que empezar a buscar al Señor en la iglesia, a la misma iglesia? ¿Por tantas iglesias? ¿Por qué tiene que venir a esta? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿O por qué en el colegio de repente estás en el salón y el profesor habla algo que tú sabes que está mal y te mira a ti, que sabes que tiene la respuesta correcta y al final eres el centro de la atención? Porque como eres cristiano, todo el mundo se burla de ti, todo el mundo empieza a hacerte preguntas, ¿por qué suceden las cosas? ¿Alguna vez te vas a pensar en esto? Yo sí, a cada rato. Cada vez que soy probado por el Señor, siempre me pregunto, ¿por qué? Y la respuesta en realidad, no, o la pregunta no debería ser ¿por qué? Como dice mi pastor, debería ser ¿para qué? O sea, ¿para qué Dios permite esto en mi vida? Romanos 8:28 dice, dejen su dedito en Génesis, y los que no se lo saben de memoria, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, que cada vez que te suceda algo, si tú le has entregado tu vida a Jesucristo, tienes que entender que lo que te está pasando es porque algo tiene el Señor en esto que está sucediendo. Hemos visto que José entendía esto perfectamente. Y José no se lamentaba de la situación en la que estaba viviendo, sino por el contrario, se mantuvo fiel a Dios. ¿Nosotros nos mantenemos fiel a Dios mientras estamos siendo probados o nos quejamos? Es una cosa muy importante que debemos tener presente. Dios usa a quienes son sus hijos para bendecir a otros. Eso también lo vimos la semana pasada. Es algo que no entendemos cuando estamos en medio de la prueba. Había que cumplir un propósito. ¿Se acuerdan de Génesis 3:15? Dios le promete a Adán y a Eva que iba a haber un Salvador. Dios es una promesa. Y este Salvador iba a venir a través del pueblo de Dios, ¿correcto? El pueblo de Dios es el pueblo de Israel, es decir, todos aquellos que descienden de Jacob. ¿Me están entendiendo? ¿Están siguiendo esta ahorita? Ya, perfecto. Sin embargo, Dios tenía que tratar con su pueblo y moldear a su pueblo para que pueda ser el canal por medio del cual vendría el Salvador, Jesucristo. Y aquí tenemos al pueblo de Dios ahorita. El pueblo de Dios está en Canaán. Egipto tiene todo el alimento. En Canaán, donde está Jacob y todos los diez hijos, empiezan a pasar hambre. Empiezan a tener hambre. 11 hijos. Empiezan a tener hambre. ¿Y qué cosa hace Jacob en ese momento? Le dice a sus hijos, ¿qué hacen ustedes aquí mirándose las caras? Vayamos a Egipto. Cuando hay hambre en la Biblia, cuando leemos que hay hambre, significa que es un tiempo de prueba. Entonces ahora Dios va a empezar a trabajar con su pueblo. Van a hambre y los va a llevar, va a hacer que se muevan hacia Egipto, hacia donde ellos no querían a buscar alimento. ¿Me están entendiendo hasta ahora? Entonces, Dios había preparado durante 20 años a José. ¿Para qué? Para que en el momento de la prueba, Israel y su pueblo puedan ir hacia Egipto. Sin embargo, Dios empieza a tratar con algunos detalles que vamos a ver ahora. Ahora, ¿por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios prueba a su pueblo? ¿Por qué Dios nos prueba? Para moldearnos. Para ver nuestra fe, puede ser. Yo a veces digo que Dios nos prueba para que nos demos cuenta en dónde estamos. Porque si no somos probados, nosotros nos creemos supercristianos. Nos creemos que yo soy lo máximo, yo todo lo puedo, yo puedo luchar contra el pecado, y ¡fum! Una prueba por ahí, ¡pam! Te das de cara. Entonces te das cuenta de que estás en nada y que tienes que acudir al Señor. Vamos a un ratito, antes de continuar, a Hebreos, hasta el final, antes de Apocalipsis, antes de Santiago, Hebreos. La idea es que superemos la prueba, ¿no? No, al contrario, si superas la prueba quiere decir que te has dado cuenta de que necesitas más al Señor. Hebreos 12:7 dice así: si soportas la disciplina, ¿ya? Dios, ¿ya? Hebreos 12:7, ¿llegaron? Si soportan la disciplina, Dios los trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se les deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. O sea, si no fuéramos disciplinados, seríamos como bastardos, o sea, como hijos no reconocidos. ¿Ya? Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales para que nos disciplinaban y los venerábamos, claro. O sea, en el momento que tu papá te da un sopapo o un correazo, tú no vas a decir, papá, te amo, en ese momento, ¿no? Pero eso hace que tú poco a poco los respetes a ellos por causa de la disciplina. Y eso me hace recordar a Sergio Andrés, cada vez que se porta mal, le digo, ta, y va a su cuarto, ta, y le agarra su palo para que le diga, pobrecito. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre en los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. En verdad, o es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, lo que decía hace un ratito, ¿no? Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Lo que dijo Juanita, ¿no? O sea, si tú eres probado y pasas la prueba, significa que estás siendo moldeado por el Señor. Y la siguiente vez la prueba, para que no te creas que eres lo máximo porque pasaste la prueba, va a ser un poquito más dura. Y cada vez va a ser más difícil la prueba. Cada vez más difícil, cada vez más difícil. ¿Qué pruebas puedes tener? ¿Qué pruebas puedes tener? Por ejemplo, no sé, simplemente de repente empieza a gustar un chico o una chica. Es una prueba. No es malo que te guste un chico o una chica. ¿Ya? No tiene nada de malo, porque hay algunos que creen que es malo. ¡Ay, no, 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 que mira chico! No, no, no. Ya, es bueno que te gusten. No, lo malo es que un chico le guste un chico, ¿no? O sea, eso sí está mal. O una chica o una chica. Pero si un chico le gusta una chica o un chico, eso está bien. Está bien, que les guste. Pero ustedes saben hasta dónde deben llegar. Y hasta dónde tienen que avanzar. Entonces hay que tener ahí cuidado. Eso es una prueba. ¿Pero por qué me gusta este chico? Ahora pues, Dios va fortaleciendo tu carácter para que no caigas en la tentación, para que no cedas ante la presión. Entonces, esa es una prueba que va a fortalecer tu carácter. Pero si cedes, ¿qué va a pasar? Otra vez vas a volver a pasar la prueba. Te va a volver a pasar la prueba y con más dificultad todavía. Entonces será mejor que pases la prueba la primera, para que después no te duela. ¿Ya? Ahora, ¿cómo reaccionamos ante la prueba? A veces somos probados y reaccionamos así, ¿no? Porque a mí, porque no a él o a ella, porque tiene que ser a mí, porque justo yo, como si fueras el único que hay en la tierra, ¿no? O reaccionas bien de repente, Señor, realmente vengo ante tus pies para pasar esta prueba, o simplemente caes. Vamos a ver, vamos a seguir con la historia a ver qué pasa. Bueno, ahora nos encontramos con el pueblo de Dios que está empezando a ir hacia Egipto, ¿ya? ¿Qué hacen mirándose? Les dice Jacob a sus hijos. Lo mismo Dios te dice a ti. ¿Qué hacen mirando alrededor sin hacer nada? Busca al Señor. Así. Versículo 3. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín. Benjamín era el menor, ¿ya? Hermano de José. Con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. En la memoria de Jacob todavía estaba claro lo que había pasado con José. A pesar de que habían pasado 20 años, él estaba traumado. Y dice, muy bien, vayan ustedes 10, no vaya a ser que a Benjamín también haga lo mismo, que se quede acá. Pobrecito Benjamincito, chiquitito. ¿Cuántos años tenía Benjamincito? Ya habían pasado 20 años. Por lo menos tendría 24, 25 años el bebé. Pero yo, ¿por qué vas acá, pobrecito? No te vayas, le dice Jacob. Entonces a veces no nos damos cuenta de esas cosas cuando leemos la Biblia. Muy bien. Lo primero, y esto al final vamos a hacer un pequeño resumen, pero lo primero que tienes que hacer cuando eres probado es humillarte. ¿Ya? Humillarte delante del Señor, humillarte delante de las personas que has ofendido, a las cuales le has hecho daño. Y vamos a ver cómo vemos esto acá, versículo 6. Y José era el Señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra, y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Ellos sabían que eran el pueblo escogido de Dios, sabían que Dios estaba con ellos. Yo imagino que Jacob le debe haber contado a ellos todas las experiencias que él había tenido anteriormente. Y ellos sabían que Dios iba a ser una gran nación de ellos. Sin embargo, ahora ellos estaban yendo delante de ¿quién? Del hombre más poderoso en Egipto. Que justamente ¿quién era? Su hermano. Y ellos tienen que humillarse, pagarse el orgullo, y tienen que inclinarse delante de este hombre que ellos no sabían quién era. Primer paso cuando Dios empieza a trabajar en tu corazón es quebrar tu orgullo. ¿Sabes qué? Uno de los peores pecados que hay es el orgullo. Es el creerte que tú eres más que los demás. El creerte que tú lo puedes todo. O el creerte que tú puedes superar las pruebas. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Y justo hoy día toca Proverbio 21, ¿no? Están leyendo, ¿no? Sí, seguro. Proverbio 21:4. Dice, altivez de ojos, y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado, dice la Biblia. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con el orgullo. Satanás, que antes se llamaba Lucifer, ya no se llamaba Satanás originalmente, sino se llamaba Lucifer, ¿ya? Cayó de la gracia, cayó de la presencia de Dios, justamente ¿por qué? Por orgulloso. Porque dijo, seré como Dios. Y Adán y Eva cayeron cuando Satanás les dijo, y será como Dios. El orgullo es el pecado más difícil de combatir. ¿Sabe por qué? Porque en este momento ustedes están pensando en que hay otro que es más orgulloso que ustedes acá. Y eso es orgullo también. Cuando está pensando en otro. Nosotros tenemos el orgullo en nuestro corazón y tenemos que destronarlo, tenemos que destruirlo de alguna forma. Dios trata el orgullo de una manera muy especial. Hay dos formas de que tú trates con el orgullo. O lo haces tú o lo hace Dios. Y es preferible que lo hagas tú. ¿Sabes por qué? Porque si lo hace Dios, te va a doler. Te va a doler, te lo aseguro. Dice Isaías 2:11, la altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Estos hombres, estos 10 hombres, que representaban al pueblo de Israel, estaban yendo hacia Egipto, y obligados a humillarse. Tenían que hacerlo. Dios estaba trabajando con ellos. Lo primero que va a hacer Dios con tu corazón es humillarlo. Si no lo haces tú, lo hace Dios. Y te aconsejo, hazlo tú. A mí me ha tocado muchas veces, tragarme mi orgullo y ser humillado. Y un versículo que tienen que aprendérselo es 1 Pedro 5. 1 Pedro 5, del 6 al 9. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando, 1 Pedro 5, 6, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, cuando tú eres probado, ¿sabes qué está pasando en este momento? ¿Qué tú te crees que pasa en el mundo espiritual cuando tú entras a una prueba? Inmediatamente el diablo empieza a dar vueltas hacia alrededor. Y empieza a chequear. Y dice, ajá, está siendo probado. Ajá, a ver, ¿en qué momento cae? ¿En qué momento cae? ¿En qué momento cae? En el momento que el orgullo entra a tu corazón, en ese momento el diablo agarra y ¡pam! Por eso es que Pedro dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo está alrededor como león rugiente buscando a quien devorar, esperando que caigas en orgullo. A eso se está refiriendo ese versículo. No, es una tontería que hablan por ahí ciertos predicadores enseñando que ten cuidado que el diablo te va a comer. No. Cuidadito con el orgullo. ¿Se acuerdan cómo se burlaban los hermanos de José y José cuando José les contaba los sueños? ¡Ah! ¡Soñador! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo se te ocurre que nos vamos a inclinar delante de ti? Que el sol, ¿se acuerdan? El sol, la luna, las estrellas, después las espigas. Y ¡ay! Se reían y todo. Porque ellos eran orgullosos. Ellos no podían creer que su hermanita, ¿no? El engreído pudiera algún día estar encima de ellos. Y ja, 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 que ríe el último, ríe mejor. ¿Quiénes estaban inclinando ahora? ¿Delante de quién? De José. Segunda cosa que vamos a ver ahora para que trabajes en tu vida es confesar la verdad. Cuando una de las cosas más dolorosas que tienes que hacer cuando eres probado por Dios es tener que decir la verdad. Pero la verdad absoluta, no la verdad relativa. Porque vamos a ver cómo estos patas después manipulan la verdad. Versículo 7. Y José vio a sus hermanos. O sea, José estaba parado, ¿sí? Y los miró, y los vio, y los reconoció. Mas hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente, y les dijo, ¿de dónde han venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: espías son, por verlo descubierto del país habéis venido. Ellos le respondieron: no, señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, o sea, hijos del mismo padre. ¿Me perdí? ¿Dónde estoy? Ya. Hijo de un varón en la tierra de Canaán, y aquí el menor está hoy con nuestro padre, y otro no aparece. Y José les dijo: eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. En esto seréis probados. Vive el faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Enviad a uno de vosotros, y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas, si hay verdad en nosotros, y si no, vive faraón, que sois espías. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. No somos liberados de nuestros pecados si es que no somos confrontados con ellos. Si es que no nos mostramos cara a cara diciendo la verdad: yo soy pecador. Solo la verdad te puede hacer libre. Jesús dijo, entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Pero estos hombres no eran libres, porque no decían la verdad, no confesaron su pecado. Cuando estaban delante de José y le dijeron: ¿ustedes quiénes son? Dijeron: somos, ¿cuántos hermanos dijeron que eran? Dijeron que eran 12. ¿Pero no se supone que uno estaba muerto? ¿O que lo habían vendido por último? Pero no dijeron toda la verdad. Dijeron: el otro no sabemos dónde está. Verdad a medias. Una verdad manipulada. Porque ellos pudieron haber dicho: ¿sabes qué? Somos 2 hermanos, pero a uno lo vendimos porque éramos malos y confesaban su pecado. Pero ellos eran duros de corazón. ¿Qué pasó con ellos? José agarra y los pone en la cárcel. ¿Por qué los pone en la cárcel? ¿Porque José estaba vengando? No, porque tenían el corazón duro y tenían que padecer para entender que ellos tenían que decir la verdad y confrontarse frente al pecado. Tranquilamente José podría haber dicho: guardias, a ellos, y los desaparecía de la tierra y decía: mándenle alimento a Jacob, y no pasaba nada. Sin embargo, Dios estaba usando a José para pulir a su pueblo. Estaba trabajando con Israel. Este es el pueblo de Dios. Estos 10 con José, y esto más adelante, Manasés y Efraín se incluyen, son el pueblo de Dios. 3. Otra cosa que tenemos que entender es el temor de Dios. Tenemos que tenerle respeto a Dios. Versículo 18. Y al tercer día les dijo José: haced esto y vivid. Yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Clave acá, cuando él agarra y dice que él temía a Dios, eso lo vamos a ver más adelante. El centro de la vida de José era Dios. No era él, no era el poder que él tenía. Él temía a Dios. Y quiero que se aprendan este versículo. Juan 9.31. Es muy importante. Juan 9.31. Es un versículo muy duro para mí. Es un versículo que a mí me sacó de cuadro cuando lo leí. Y dice así: y sabemos que Dios no oye, ¿qué dice? Dios, ¿qué cosa dice? No oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Dios escucha todas las oraciones? Dios no oye a los pecadores. Así, toda esa gente que está rezando allá afuera, que no conoce a Dios, Dios no los está escuchando. Porque son pecadores, porque tienen el corazón
maldecido por el pecado, ennegrecido por el pecado. Para que Dios pueda escuchar a alguien, ese corazón negro por el pecado tiene que ser cambiado por un corazón limpio. Y solamente Dios lo puede hacer. Si tú estás en pecado, es decir, si tú no estás en una correcta relación con Dios y tienes a Jesucristo como tu Señor en tu vida, Dios no te va a escuchar por más que te arrodilles o le chapitas y te arrodilles en el piso y hagas lo que hagas. No te va a escuchar. No son mis palabras. Pero si alguno es temeroso de Dios y de su voluntad, a ese oye. ¿Qué cosa es temer a Dios? ¿Qué es temer a Dios? Es tener la conciencia que Dios está vivo en la vida del creyente. Que Dios es real. Que Dios está presente en todo momento. Que cuando estás dando tu examen y estás pensando en copiarte, tienes que saber que Dios está ahí. Y no te vas a copiar porque sabes que Dios te está viendo. Eso es temer a Dios. Respetar a Dios. Cuando hagas algo, lo vas a hacer siempre en la voluntad de Dios, porque sabes que Dios está mirándote, por lo tanto no vas a hacer las cosas mal. No vas a hablar de más, no vas a chismear, no vas a estar comentándole a todo el mundo lo que fulanito te dijo, porque le temes a Dios. Es importante tener el temor de Dios. El hombre natural, decía Lutero, no puede temer a Dios, porque tiene el corazón podrido. Y otro pata decía que es... el hombre es completamente incapaz de temblar delante de Dios. Y por eso es que hacen sus dioses, pues, a su manera. En suma, el temor de Dios puede calificarse como reverencia y reconocimiento de su majestad, de su poder y su santidad. Y por eso le respetamos. Cuando nosotros venimos a la iglesia, o sea, acá, y cantamos a Dios, lo hacemos con temor, con respeto. ¿Ustedes creen que cuando tocamos y ensayamos aquí y Iván está haciendo los punteos y rompo la batería y yo tocaba, ¡ay, qué bacán le sale Iván! ¡Ay, qué lindo le sale el punteo! ¡No! Eso se hace para Dios, para que tú alabes a Dios. Si nosotros en algún momento dejamos de cantar y estamos con los instrumentos, no es para que todos estén, ¡ah, está tocando! Que no le van a mirar cómo tocamos. No, no tiene que mirar cómo tocamos. Es para que en ese momento tú le ores a Dios con tus palabras, con la música acompañándote. Cuando venimos acá, venimos a alabar a Dios, no a los músicos. Entonces, tenemos que buscar a Dios, tenemos que hacerlo siempre mirando al Señor, mirando hacia su presencia, temiéndole a Él. Los hermanos de José estaban tan asustados que ni se daban cuenta de lo que José les estaba diciendo, porque José les había dicho: yo soy temeroso de Dios. Y ellos ni cuenta se dieron de lo que les había dicho. Versículo 21. En este momento ya los 10 están en la cárcel, han sido humillados, están siendo probados, y ahora entra la segunda etapa, que es reconocer su pecado. Vamos a ver. Y se decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Ellos se dan cuenta de que han pecado y reconocen y aceptan su pecado cuando están siendo probados. Entonces, a veces tienes que pasar por una prueba y Dios tiene que, así, ponerte la cara al piso literalmente y hacerte comer arena para que tú digas: sí, Señor, he pecado contra ti y he pecado contra esta persona. Y eso era lo que Dios estaba haciendo con Israel. Estaba tratando con Israel. ¿Saben cuánto tiempo duró la prueba de Israel, el pueblo de Israel? 400 años. Porque aquí es donde empieza la historia de Israel en Egipto. Más adelante vamos a ver que ya todo el pueblo de Israel se mueve a Egipto, se mudan ahí, y de ahí pasan 400 años hasta el primer capítulo de Éxodo, que es cuando Moisés empieza la historia, ¿no? Eso vamos a ver ya cuando lleguemos a Éxodo. Si has pecado y te equivocaste, pídele perdón a Dios, arrepiéntete. No espere a que Dios tome acción. Tómenla ustedes. Cuando Dios empieza a tomar acción, van a empezar a llorar, van a empezar a patalear y van a empezar a sufrir. Así que mejor, si sabes que has pecado, si dijiste algo contra tu hermano o tu hermana, si sabes que hiciste algo que no debiste hacer, entonces mejor de una vez arregla tus cuentas delante de Dios, porque si no, Dios va a tomar cartas en el asunto. ¿Por qué? Porque eres un hijo de Dios. Y Dios, a quien ama, disciplina, corrige y azota a todo aquel que tiene, o sea, que tiene a las buenas o a las malas. Así que, si le has ofendido a alguien, pídele perdón. Es más fácil pedirle perdón a Dios o a las personas antes de que caiga la disciplina que cuando está cayendo. Porque cuando cae la disciplina encima, ya vas con el rabo entre las piernas, ya así ya hecho puré. Versículo 22. Entonces Rubén le respondió diciendo: ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis? He aquí se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos. Claro, lo que pasa es que José, cuando hablaba con ellos, les hablaba en el idioma copto, creo que es el idioma egipcio. Les hablaba en el idioma egipcio y usaba un traductor que le traducía al hebreo. Pero cuando ellos hablaban, no le traducían a José lo que ellos hablaban, sino que José los entendía. ¿Por qué? Porque él era hebreo también. Él les entendía todo. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló. Y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. ¿Por qué José llora? ¿Porque se emociona? ¡Ay, qué emoción, hermano! ¿Tanto para mí, hermano? ¿Por qué llora José? ¿Por qué? Porque sus hermanos estaban hablando entre ellos y estaban mostrando arrepentimiento. Y José estaba dando cuenta de que Dios ya estaba tratando sus corazones con ellos. Por eso es que José se emociona y llora. Hay personas que cuando se convierte a un amigo, un hermano, un primo, un no sé qué, y viene a los pies de Jesús, se ponen a llorar de la emoción, porque están viendo de que la persona vino a los pies del Señor, a los pies del Salvador. Y eso es lo que pasaba con José. José ve a sus hermanos que estaban entre ellos, ay, ¿qué? Hemos pecado, dicen ellos, hemos pecado contra nuestro hermano. Y José dice, al fin reconocieron su pecado. Qué increíble esto. Y después volvió a ellos, pues, como el rímel que se lo había corrido, porque los egipcios no estaban con maquillaje, ¿no? Y seguro que se lo había corrido, pero entonces se acomodó todos los polvos, todo, y salió, ¿no? Todo, ¿no? Y agarró a Simeón y lo metió a la cárcel. ¿Por qué agarró a Simeón y lo metió a la cárcel? ¿Quién era el mayor? ¿Y por qué no agarró a Rubén? ¿Quién era el mayor? ¿Ah? Porque cuando José fue metido en el pozo, Rubén no estaba. Y Simeón estaba a cargo del grupo. Y Simeón se supone que debió actuar en ese momento y detener la fechoría. Y de alguna manera José había detectado que Simeón todavía necesitaba que su corazón sea trabajado. Por eso es que lo agarra y lo captura y lo mete preso. Y le dice a sus demás hermanos que se vayan y traigan a Benjamín, ¿no? La quinta cosa que tenemos que hacer siempre que vengamos a los pies del Señor en medio de una prueba es obedecer. Tienes que obedecer, no te queda opción, pero no hay nada que decir. Tienes que obedecer. Si tú sabes muy bien que no puedes hacer esto, pues no lo hagas. No trates de encontrarle tres pies al gato. Ni tampoco trates de andar en la raya. Ay, sí, un poquito más. No, ya, eso no es pecado. Estoy al borde de pecado, pero no peco. No. O sea, si para Dios es pecado y Él dice que no, entonces es no. Ay, pero todo el mundo lo hace, todo el mundo alquila DVD, pero yo también. ¡No! Es pecado. No le encontremos excusas o explicaciones a las cosas. Obedezcamos a Dios. Versículo 23. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos poniéndolo en su saco y le diesen comida para el camino. Así se hizo con ellos. A José no le interesaba el dinero de sus hermanos. Por eso es que se lo devuelve. ¿Qué podemos ver aquí? ¿Qué podemos encontrar aquí? Esto es un ejemplo de la gracia de Dios. De cómo Dios de cómo José, perdón, les da el alimento gratis, les devuelve el dinero gratis. Ellos reciben lo que no merecían. ¿Qué realmente hubieran merecido estos hombres? Ser castigados por el pecado que habían cometido. Guillotina, no habían inventado la guillotina todavía, eso fue en Francia. Guillotina ahí, al paredón. De verdad, porque ellos habían pecado cuando se habían cometido una falta grave. Sin embargo, él les perdona la vida, les da el alimento que necesitan y encima le devuelve el dinero. Así es, tuvo misericordia y gracia. Muy bien. Versículo 26. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal. Iban los 10, no, ya no, eran 10, no, de 9. Iban los 9, de regreso a Canaán, y pararon en el camino, porque son 800 kilómetros, y dijeron, ya, abren un costal para darle de comer. Abren el costal, ¿qué encuentran? El dinero del dueño del costal. Porque el dinero habían puesto uno en cada costal. Cada uno tenía su dinero. Y se lo habían puesto en su costal. Pero abrieron uno nada más. Y encontraron el dinero ahí. ¿Qué creen que pensaron los otros 8? Este es un coimerazo, ¿verdad? Este era arreglado, ya quedaba con la plata, porque la fija. O de repente era una situación similar a la que puede pasar con cualquiera de nosotros. Cuando vas a Wong o a Santa Isabel, pagas y de repente cuentas el vuelto cuando estás afuera y. ¡Ups! ¿Y lo demás? ¡Aleluya, Señor! Gracias por lo que. O sea, ¿cómo reaccionamos frente a la situación? ¿No? Sin embargo, vamos a ver. ¿Cómo reaccionan ellos? Y dijo a sus hermanos, ¡miren! ¡Mi dinero me lo han devuelto! ¡Y está aquí en mi saco! Entonces se les sobresaltó el corazón. Y espantados, ¡oh! Dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Porque ellos sabían que eso de ahí era un engaño. Porque si ellos habían recibido alimento, ellos tenían que haber pagado. Sin embargo, el dinero estaba en su bolsa. Y ellos, en vez de pensar correctamente y decir, ¡uy! Hay que ir a devolverles el dinero. O de repente pensar en, no sé, en cualquier otra cosa. O de repente pensar que el pata, oye, compadre, ¿cómo es? Pues, como a medias con el pata que te dio la comida. ¿Ellos qué pensaron inmediatamente? ¿Quién nos ha hecho Dios? O sea, en medio de la prueba, después de todo lo que había pasado, ¿quién tenía la culpa? ¡Dios! O sea, ellos agarran y dicen, ¡oye, Dios! ¿Qué te pasa? ¿Por qué nos haces esto? ¿Qué tal raza? ¿Qué rollo tenía Dios en el problema? Sus corazones todavía no habían sido trabajados totalmente. ¿Y sabes lo que pasa con nosotros cuando hemos probado? Cuando somos probados, sucede exactamente lo mismo. Cuando te viene la prueba, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Pero por qué? ¿Por qué no le da cáncer a la mamá de la vecina? ¿Por qué a mí? Y es verdad. ¿Por qué me he quedado sin trabajo? Así pensamos. ¿Por qué yo me tuve que quedar sin trabajo? ¿Por qué no se quedó él sin trabajo, no tiene familia? Así pensamos. ¿Qué tal raza? ¿Cómo es posible que este hombre tenga casa propia y yo no? ¿Qué te ha creído? Dios, ¿qué te pasa? Sí, un ratito. Dios no tiene la culpa de nada. Lo que Dios está haciendo es trabajar con tu corazón. Está estrujando, está ajustándote. ¿Para qué? Para que tú vuelvas tus ojos a Dios y no para que vuelvas tus ojos contra Dios. Y eso es lo que pasaba con ellos. Sin embargo, estos patas estaban tan tronados, estaban tan llenos de pecado, que a pesar de haberse arrepentido, su relación con Dios todavía no era correcta. Por eso es que más adelante, después de 400 años de esclavitud, lo saca de Egipto y le da la ley, y toda esa historia que vamos a ver cuando tengamos Éxodo. Versículo 29, no se pierdan, Éxodo, ya, 29. Y venidos a Jacob, su padre, en tierra de Canaán, les contaron todo lo que les había acontecido, diciendo, aquel varón, el señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como espías de la tierra. Y nosotros le dijimos, somos hombres honrados, nunca fuimos espías, somos dos hermanos. Somos 12 hermanos. O sea, consideraban vivo al doceavo o al onceavo. Hijo de nuestro padre, uno no parece y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces aquel varón el Señor de la tierra nos dijo: en esto conoceré que sois hombres honrados. Dejad conmigo uno de vuestros hermanos y tomad para el hambre vuestras casas y andad y traedme a vuestro hermano el menor, para que yo sepa que no sois espías sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano y negociaréis en la tierra. ¿Saben qué? No le contaron toda la verdad a Jacob. ¿Cuál hubiera sido toda la verdad? Cuando estuvimos viniendo, le dimos de comer a uno de nuestros asnos y apareció la plata. Y mira, no sabemos qué hacer. Ya. No, esa parte de la historia se la comieron. ¿No? Una verdad a medias no es verdad, es mentira. Acostúmbrese a decir la verdad, no digan mentiras, aunque no le crean la verdad, porque el mundo es así medio raro. Tú le dices la verdad y no te creen. Cuando yo trabajaba, me acuerdo, y una vez no fui a la empresa, no tenía plata, me llamaron de la empresa. ¿Por qué no vienes? Porque no tengo plata. ¿Pero cómo no vas a tener plata? No tengo, pues. Pero no, es que no puede ser que no tengas plata. O sea, yo quería que invente una mentira en vez de creerme que yo decía la verdad. No tenía plata para ir, pues. Digan la verdad. Siempre tienen que decir la verdad. ¿Qué pasó con tu trabajo? No lo hice. ¿Pero por qué no lo hiciste? No lo hice. No sé, fallé, pues ya. Pero di la verdad. No empieza. No, que fíjate que mi abuelita que ayer me dolió la cabeza. Que no sé qué, ¿verdad? Y la novela, tú dices que no pude tratar la película. Deja de inventar historias todos y al final te enredas en todo y le fallaste a Dios y le fallaste a tu responsabilidad. Por eso es importante que siempre digan la verdad completa. Versículo 35. Sin embargo, Dios permite que siempre todo salga a la luz. Nada, escúchenme eso, nada se queda oculto. Todo sale a la luz. Versículo 35. Y aconteció que vaciando ellos sus sacos, ellos no sabían que también el dinero de ellos estaba en sus sacos. Ellos creían que el de uno de ellos nomás. Y vaciando sus sacos, he aquí, y el saco de cada uno estaba atado de su dinero. Y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Papá, nos olvidamos de contarte algo. Fíjate que en una de las bolsas está ganando. Ya salió toda la verdad. Y cuando eres descubierto, ¿cómo te quedas? Mejor es decir la verdad de frente. Tarde o temprano se va a llegar a saber. Entonces su padre Jacob les dijo: me habéis privado de mis hijos. José no aparece, ni Simeón tampoco. Y a Benjamín se lo van a llevar. Contra mí son todas estas cosas. Jacob también veía en todo esto una tragedia personal. Sin embargo, vamos a ver adelante un enfoque diferente. Lo que hacía Jacob era hacer lo que hacemos nosotros. Todo me sale mal, todo está en mi contra, y a ver, ¿qué tal? Yo estudio y me jalan, y a ver, yo a ver si no entiendo. Así no son las cosas. Así no son las cosas. Tienen que mirar, como decía el pastor Chucky, ¿no? Con la perspectiva divina, tal como Dios está mirando. Así como Dios nos está mirando ahorita a nosotros, así, así tenemos que mirar nosotros cómo son las cosas. Y no ahogarnos en un vaso de agua. Ay, no sé cómo tengo plata, ¿no? Dios sabe, ¿no pasa que Dios no sabe? Dios no sabe todo. Pero Jacob tenía la perspectiva de quién? De Jacob. Su perspectiva. Y Rubén habló a su padre diciendo: harás morir a mis dos hijos si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano que yo lo devolveré a ti. Pero Rubén ahora asume su responsabilidad. ¿Ven cómo Dios va trabajando con cada uno? Ahora Rubén asume su responsabilidad, hermano mayor, y dice: yo te doy a mis dos hijos si es que no traigo a tu hijo de vuelta. O sea, él asume el papel de hermano mayor, el papel que tenía que asumir desde el principio. Dios seguía trabajando. Y él dijo: no descenderá mi hijo con ustedes, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciese algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Para Jacob era evidente, o por lo menos era evidente, pero él no tenía la confianza suficiente en sus hijos para poder asumir tamaña empresa. Primero, se van al campo, la primera vez, ¿no? Va José, se agarra y pierden a José. Se supone que murió, ¿no? Pero bueno, lo vendieron y ya saben toda la historia. Después ellos van a Egipto, ¿y qué pasa? Dejan a Simeón ahí. Y ahora vienen por Benjamín, con el papá que ya trae, bien, no hay problema, que les vaya bien, que vale fruta. No.
ni hablar. O sea, Jacob dijo, ni hablar. O sea, yo no voy a permitir esto, estos panas están locos. Ya aparecía la canción esa de los 12 que tenía. Y ahora le quedaban 9, ¿no más? Cada vez tenía menos tiempo. Ahora, si se dan cuenta, hasta ahora, en estos capítulos, hemos aprendido algo. Hemos visto que hay tres maneras de ver un mismo acontecimiento. La primera forma de ver las cosas era como las veía José. ¿Cómo veía José todo esto que estaba sucediendo? José lo veía como un tiempo de prueba en donde la mano del Padre Celestial siempre estaba a su lado. Génesis 39, 21, 23, cuando dice, y Dios estaba con José. Y Dios estaba con José. Vaya a ver, lo hemos visto, ¿no? José veía desde la perspectiva de que Dios estaba con él todo el tiempo. El mismo problema visto de la perspectiva de los hermanos de José. ¿Cuál era la perspectiva de los hermanos de José? La perspectiva de los hermanos de José es, esto es un castigo de Dios por lo que hemos pecado. Era el mismo problema, era la misma situación, pero lo estaban viendo de la perspectiva de que ellos estaban siendo castigados por el pecado que habían cometido. Y la perspectiva de Jacob, ¿cómo se estaba viendo el problema? Para él era nada más que la mano inconstante del destino, o la tontería de lo que hacían sus hijos, que hacían de su vida una vida cada vez más miserable. O sea, él enfocaba la cosa desde su punto de vista. O sea, José veía la mano de Dios, los hermanos, el castigo de Dios, y Jacob decía, pucha, todo me sale mal. O sea, cada uno, frente a la misma situación, enfocaba el problema de tres maneras diferentes. ¿Cómo enfocas tú tu problema? ¿De qué manera? ¿Desde la perspectiva de José? ¿Desde la perspectiva de Jacob? ¿O de la perspectiva de los hermanos? Por ejemplo, a mí me pasa, y esto estaba en mi video, es un complejo, que cada vez que tengo una prueba, yo siempre digo, eso me pasa porque soy un pecador, Dios me está castigando, ¿no? A mí me deprimo. Reacciono mal. Por eso es que Dios me sigue probando, porque Dios no meta, no soy taco, no meta. Dios sigue probando hasta que pase la prueba. Tenemos que ver las cosas desde el punto de vista como lo veía José, que él sabía que Dios, a pesar de todo, estaba de su lado. Y estaba también del lado de los hermanos, y estaba del lado de Jacob, solo que Dios estaba trabajando con ellos para que se den cuenta. ¿Qué estaba haciendo Dios con ellos? Los estaba disciplinando. ¿Qué es lo que va a hacer con cada uno de ustedes y conmigo? Para que tengamos la correcta perspectiva, para que veamos las cosas como Dios quiere que las veamos. Entonces, cinco cosas que tienes que tomar en cuenta para enfrentar tus problemas o tus pecados. Primero, humíllate delante del Señor. Segundo, confiesa siempre la verdad, di siempre la verdad. Tercero, teme a Dios. Teme a Dios, tenle mucho respeto. Cuarto, arrepiente de tus pecados. Recuerda que eres un pecador. Y quinto, obedece al Señor. Si Dios te está diciendo algo, por favor, obedéceme. Porque si no, Dios te va a sacar de tu Canaán y te va a meter en Egipto. Pasó 5 años, pasaron ellos en Egipto. Eso lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos a Éxodo. Vamos a orar. Señor Dios, quiero darte gracias por tu palabra. Gracias porque tú siempre estás en nuestro lado, Señor. Tú siempre estás ahí para socorrernos, para ayudarnos, para hacer las cosas a tu manera, para mantenernos cerca de ti, Señor. Queremos pedirte esta noche que nos enseñes a vivir y a reaccionar con la perspectiva correcta. No desde la perspectiva nuestra y de cómo estamos viendo las cosas, Señor, sino desde tu punto de vista, tal como tú lo ves, tal como tú quieres que sea, Señor. Padre, no queremos ser más nosotros los que gobernamos nuestra vida. Queremos que seas tú. Queremos que seas
el dueño de nuestra vida, el Todopoderoso que todo lo tiene bajo control y que no se le escapa nada. Perdona nuestros pecados, Señor, si te hemos fallado. Voy a hacer una oración más, sigan orando todos. Yo no sé si todos conocen al Señor, pero no voy a dejar de pasar la oportunidad de hacer esta oración para aquellos que aún no le han entregado su vida a Jesucristo, aquellos que aún todavía no han decidido arrepentirse de sus pecados y obedecer a Dios. Dios te da una oportunidad, más que una oportunidad, te da una orden, que es arrepiéntete de tus pecados. Si tú no le has entregado tu vida a Jesús, no te has arrepentido de tus pecados y has puesto a Jesús como el centro de tu vida, estás lejos de la presencia de Dios. Y Dios no te va a escuchar si no hasta que entregues tu vida a Él. Por eso, esta noche, yo quiero hacer esta oración. Si tú quieres entregarle tu vida a Cristo esta noche, repite conmigo la oración que voy a hacer. No es necesario que la hagas en voz alta. Puedes hacerla ahí en tu corazón, en tu mente. Y déjame en voz alta. Señor Dios, esta noche vengo delante de Ti para reconocer que soy pecador. Aún sin entender lo que está pasando o lo que estoy escuchando. Y Dios, quiero aceptar a Jesucristo como mi único Señor y Salvador. Enséñame a vivir una vida nueva. Enséñame a vivir y a ver las cosas desde una perspectiva divina, tal como tú las ves. A ser como José, y no como Jacob o los hermanos de José. Gracias, Padre, por esta oportunidad. Gracias por permitirme entregar mi vida a Ti. En el nombre de Jesús. Amén. Ponemos de pie para terminar. Bueno, está la porque grande eres tú, grande es tu amor, grande.